Bueno, Walter, ante todo, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hacernos un resumen del año. ¿Qué te parece este año? ¿Qué ha sido para el sector agro-ganadero?
Bueno, a ver cómo podemos resumir de alguna forma. Yo creo que, por lo menos para nuestra zona, termina siendo un año bueno. Los dos factores más importantes en la producción agropecuaria son el clima y el gobierno. Desde el punto de vista del clima, la verdad que dentro de todo, Bolívar en este año tuvo un clima bastante benévolo. No tuvimos mayores sobresaltos. Así que la verdad que desde ese punto de vista anduvo bien y las cosechas que tuvimos fueron buenas, sin ser excepcionales, pero fueron buenas. Y los cultivos que se está empezando a cosechar ahora de fina también pinta bien. Y la gruesa que se está sembrando con alguna dificultad está en general buena. O sea que desde el punto de vista climático productivo, yo creo que el resumen es que es bueno. Desde el punto de vista, desde el punto de vista de lo que es la situación país y el gobierno, cómo trata el sector, la situación país la sabemos todas, desgraciadamente es muy mala, sumado a la pandemia, lo cual la empeora, pero sin la pandemia igual sería muy mala, es muy mala. Y desde el punto de vista de cómo trata el gobierno al sector, desgraciadamente en los últimos meses hemos vivido la nueva recaída al tantas veces ya realizado y probado error de querer solucionar cosas con parches que se sabe que no solucionan, como el cierre de la exportación de carne o las limitaciones a la exportación de carne. Y en estos días amenazando con poner más retenciones a los cereales, porque claro, hacen agujeros por un lado y la forma más fácil es manotear el campo. Total, los muchachos del campo que se las arreglen. Así que, desgraciadamente, desde ese punto de vista, mal. No entendemos cómo puede ser que no se dan cuenta de que si en vez de oprimir, quitar y cercenar, lo dejan solo o a lo sumo le dan un poquito de aliento, el campo les termina generando más dinero para todo el país que haciendo lo que están haciendo. Entonces, es incomprensible.
Tienen un pensamiento, digamos que chiquito o a la inversa de la lógica, porque ahora quieren recaudar más de lo que hay, o sea, cortar un pedazo de la torta más grande de lo que hay, en lugar de dejar que la torta crezca y ya automáticamente el pedazo que ellos están llevándose, que es un porcentaje determinado, va a ser mayor, es una cuestión de lógica.
Es exactamente así y es como lo entiende todo el mundo,
Sí, no es nada.
porque todo el mundo lo que hace es o permitir que laburen libremente o ayudarlos con subsidios. Nunca castigarlos con retenciones, jamás. Porque lo que hace es frenar la producción. En cambio, de las otras maneras, se produce más, hay más riqueza para todos y a su vez los sectores agropecuarios en todo el mundo son iguales. Vuelcan, derraman este dinero cuando tienen un excedente en todos los rubros de la sociedad. Si pueden arreglar un alambre, lo arreglan. Si pueden cambiar una camioneta, la cambian. Si pueden arreglar esto, lo arreglan. Si pueden, enseguida invierten, con lo cual se genera trabajo e ingresos para todo el mundo. Entonces, es una cosa incomprensible. En vez de ayudar a producir más para que haya riqueza para todos, para que haya más producción para exportar y traer dólares, que es lo que tanto se quiere, no oprimen, con lo cual, ¿qué hace el productor? Produce menos, lógico. Entonces hay menos producción, menos riqueza para todo el mundo, hay menos producción para exportar y obtener más dólares, se paga menos impuesto, al haber menos producción, suben los precios internos de los alimentos porque hay menos producción. O sea, todo al revés, pero lo peor, porque si fue solamente que es todo al revés, es que esto ya se ha probado 20 veces en la Argentina, por lo menos, y nunca funcionó. Uh-huh. Entonces, ¿cómo puede ser que hacen lo mismo sin mirar afuera? Si mirás afuera, claramente todo el mundo hace al revés a lo que estamos haciendo.
Sí, 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 sí.
Pero si mirás adentro, ya lo hicimos 20 veces y no funciona.
Sí,
entonces,
sí, sí.
Es incomprensible que sean tan burros.
¿Qué pasó con los precios internacionales durante 2021? ¿Y qué se espera para por lo menos los próximos meses, los primeros meses, los primeros seis meses de 2022?
Los precios que hemos tenido en el 21 también fue otra cosa que realmente no nos podemos quejar porque fueron también buenos. De vuelta, sin ser una cosa absolutamente excepcional, por lo menos para la Argentina, debido a todo lo que estamos hablando de las retenciones, uh-huh. El productor tuvo un promedio, un precio bueno para poder trabajar y producir, en lo que es el precio del cereal, de lo que la producción. En la carne medianamente se mantuvo, tuvo esa caída grande cuando cerró la exportación, que fue una caída al ingreso al productor, no así al costo del kilo de carne a un argentino.
No, y va a seguir subiendo.
Entonces, el que produce ganaba menos, el que iba a comprar el kilo de carne lo pagaba igual o más. Desde el punto de vista de precios, como resumen anual, también podemos decir que está terminando de ser un año bueno, que podría haber sido mucho mejor, pero bueno. Y creemos que los próximos, por lo menos no me animo a vaticinar 6, pero los próximos 3 entendemos que va a seguir la misma tónica. No vemos en el mundo ningún factor de gran peso hoy para poder decir que cambie demasiado lo que hoy está.
Uh-huh.
Y además tenemos mercados a futuro que te permiten hoy capturarlo. Entonces vos ya podrías asegurarte los próximos 3-4 meses medianamente lo podrías tener, con lo cual hasta ahí creemos que está todo bien. Esperemos que el gobierno se dé cuenta y no cometa otra vez la burrada de querer poner retenciones al trigo, al maíz, que es un disparate. Ojalá que eso no suceda.
El tema clima, ¿qué se espera para los próximos meses?
El tema clima...
Porque está bastante extraño en algunos momentos, ¿no?
El tema clima está extraño, como creo que está desde que existe el clima, y nuestros bistatarabuelos hablaban del clima siempre. Qué raro que está el clima, me parece a mí. Los pronosticadores, en general, la mayoría, salvo uno, que se equivocó rotundamente porque dijo que del 1 de noviembre en adelante no caía una gota, y está lloviendo dos veces por semana desde que dijo eso.
Sí.
Todo el resto dijeron que iba a pasar más o menos lo que está pasando, que es un año similar al parecido, con un año neutro tirando a seco, pero con esta zona medianamente bien provista de agua. Y agregaron que este año teníamos, si bien podía ser un poquito más niña el año, iba a estar con un sesgo de efecto atlántico, que es lo que está haciendo que tengamos estas lluvias frecuentes. Así que medianamente se está cumpliendo lo pronosticado y para nosotros está siendo bueno. Hay algunos pequeños sectores del país que están sufriendo un poquito de seca, pero casi que estos últimos días pasaron a ser los menos. En general hoy se está corrigiendo y no hay tantas zonas complicadas. Y para los próximos meses, si nos guiamos por esta gente que está más acertada, enero va a ser un poco bravo, como es histórico, pero no tanto, no uh-huh. tanto. Febrero va a ser un poco más seco, parecido como fue el año pasado. Y de marzo no tengo todavía pronóstico.
En cuanto a lo que tiene que ver con venta de campos, alquileres, ¿se mueve? ¿No hay movimiento? ¿El movimiento no hay porque no hay búsqueda o porque no hay oferta?
Venía extremadamente quedado a los niveles más bajos, casi históricos, el tema de negocios inmobiliarios rurales, igual que los negocios inmobiliarios urbanos.
Uh-huh.
Pero en estos últimos, te diría que 2-3 meses, 2 meses, o con más énfasis, más cambio ahora este último mes. Se reactivó un poquito, se está notando. La Cámara de Inmobiliarias Rurales ya pasó estadísticas de que a nivel país todos están notando un pequeño repunte, mínimo, pero repunte al fin, con lo cual está empezando a haber más interés en comprar, en vender y en hacer operaciones. Así que está habiendo un pequeño movimiento inmobiliario. ¿Sí?
¿Hay precios de referencia? ¿Algún precio de
Sí,
referencia?
por supuesto, hay precios de referencia, lo que pasa es que bueno, es tan amplio el espectro de los
Sí,
campos en
sí.
cualquier zona que no existe un valor, un campo de Bolívar vale tanto. Un campo de Bolívar puede valer $2.000 u $8.000. Depende de qué campo, en qué lugar de Bolívar y qué situaciones. Entonces no existe. Más nuestro partido que es tan diverso, menos todavía. Quizás existe algún partido muy homogéneo donde se puede dar un valor promedio. Acá es muy difícil, porque tenemos el campo 100% ganadero hacia el lado de la barría
Claro.
y el campo 100% agrícola hacia el lado de... Bueno, son tan extremas las diferencias que saltamos de eso,
Pero como
saltamos
decía,
de
entre
$2.500 a
2.000
8.000.
a 8.000 dólares.
Esa es la realidad que está sucediendo, ¿no?
Walter, la otra vez, la última vez que hablamos, hablamos del tema insumos. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, este año se dio una particularidad que en realidad se repite de vez en cuando. Esto mismo se dio, yo no me acuerdo exacto, pero si fue hace 8, 10 o 12 años, se dio una situación similar. Quizá no tan extrema como esta, pero similar. Donde por distintas cuestiones mundiales, agravadas por las políticas argentinas, se dispararon muchos productos, insumos del agro argentino. Lo que sucedió es que China, que es uno de los productores número uno mundiales junto con India de agrodefensivos, de los productos, curasemillas, herbicidas que se usan en el campo, tuvo una crisis energética, de electricidad principalmente. Un poco por un recambio de la forma en que la producen y un poco por un conflicto chino-australiano neozelandés, que eran proveedores de carbón para ellos. Entre las dos cosas se generó esta crisis y entonces tuvieron que hacer que muchas fábricas chinas estén de golpe 2 semanas paradas, 2 semanas funcionando y así, con lo cual la producción mundial de varios productos se ve sensiblemente disminuida. A eso se le sumó, para el caso específico del glifosato, que una planta norteamericana, que es la más grande del mundo, la tocó uno de los huracanes hace 2 o 3 meses, perdón, y la rompió mucho, quedó fuera de funcionamiento 2 meses, y para que tengamos una idea, esa planta en un mes produce todo lo que consume la Argentina en un año. Para que tengamos una idea de el
La
efecto a nivel
dimensión,
mundial de que
claro.
esa planta estuviese parada. Esos dos fenómenos, el chino con productos en general y esto de Estados Unidos con el glifosato en particular, hizo que la oferta mundial baje mucho, con lo cual hay una suba de precios internacional, por eso. A eso se le agrega ahora sí el problema argentino. El problema argentino son varios. El primero es que, por las malas políticas argentinas que se terminaron de marcar fuertemente el diciembre pasado en plena cosecha argentina de trigo y cebada, hubo un mes de paro portuario y el gobierno no intervino. Tantas veces que intervino en todo, no intervino. Con lo cual todas las compañías navieras del mundo se vieron terriblemente perjudicadas y decidieron que, si, que no, o no vienen más a la Argentina, que no les interesa. Y si vienen, el flete vale 3, 4, 5 veces más. Entonces, todo barco que viene acá, el flete a nosotros los argentinos cuesta eso, no solamente para los productos del campo, ¿eh? Es para todo
Sí,
esto.
para todo,
Para
claro.
todo. Porque a raíz de los conflictos estos dijeron, si venimos, cobramos más, si no, no va. Entonces, ya en los precios que puede recibir un uruguayo, nosotros tenemos 5 veces más flete, por ejemplo. ¿Por qué? Malas políticas argentinas. Solamente por eso. El otro problema que tenemos es que cuando un producto llega a la Argentina, queda en puerto hasta que el gobierno autoriza lo que se llama la nacionalización. El gobierno no la está autorizando. ¿Por qué? Porque una vez que lo autoriza y el producto entra a la Argentina en forma definitiva, está obligado el Banco Central a darle a la empresa que lo importó los dólares para que pague al exterior lo que compró.
O sea, lo que
como,
no hay.
Como no hay dólares y no se los quieren dar, no autorizan. Con lo cual está habiendo escasez acá dentro de la Argentina de productos que están en el puerto de la Argentina. Con lo cual se genera una escasez terrible y eso hace que el que lo tiene le suba el precio. Vale más, porque todos lo quieren y todos están dispuestos a pagar más. Porque es una necesidad. Esto de vuelta no solamente pasa con nuestros productos, es Vox Populi, todo el mundo habla de lo mismo. Pasa desde una cubierta de un tractor, de un auto, un repuesto de cualquier aparato o un medicamento, desgraciadamente. Está la animalidad, que hasta con los medicamentos pasan cosas como esta. Eso que hace, de vuelta, que suban más los precios acá en la Argentina. Entonces, a las componentes mundiales, que son las de mayor peso, eso es verdad, se suman las componentes de la mala política argentina y terminamos teniendo ahora en el 2021 un pico de precios de insumos, ahora volviendo al agro para el agro, que se vio pocas veces y quizá este de los que yo tengo visto es el más extremo. Entendemos de que la industria mundial se está tratando de poner al día con esto que pasó y los chinos van a estar solucionando un poco todo esto en los próximos 6 meses. O sea, entendemos que va a seguir esta situación, por lo menos la mundial, la Argentina, veremos qué deciden los gobiernos, pero la mundial se va a ir solucionando en los próximos 6 meses. Son procesos lentos. Entendemos que en los próximos 6 meses van a empezar a regularizarse los precios de los insumos.
Por último, no sé si deseo o análisis de 2022. ¿Qué crees que puede pasar?
2022, esperemos que no pase nada demasiado llamativo. Yo siempre digo que es suficientemente bueno que las cosas sean medianamente normales. No hace falta tener extremos maravillosos, por supuesto, bajones malísimos, ¿no? Pero con que las cosas sean más o menos normales, sin locura, sin justamente la palabra extremos.
Sin, claro, sin presión.
Sin presiones, que sea equitativo para las distintas partes de la sociedad. Yo creo que la gente puede trabajar y de a poquito progresar tranquila y feliz. Necesitamos que el gobierno encauce y algún gobierno se anime a decir la verdad, porque en este país nadie se anima a decir la verdad a la gente, como quiere que los voten. Muchachos, en toda parte del mundo, si querés ganar, tenés que trabajar. Y nadie lo está haciendo, y sigue siendo en todo un viva la pepa, y el costo de viva la pepa lo terminamos pagando todos. Algunos lo pagan no poniendo plata, sino sufriéndolo. Y algunos que tienen la plata para ponerla, por razones diversas, pagando impuestos de más. Lo terminan sufriendo todos al final. En realidad los que más sufren terminan siendo siempre los que menos tienen, que si son los que no tienen ganas de trabajar, a mí no me preocupa, pero hay mucha gente que tiene ganas de trabajar y por estas malas políticas no la pasa bien.
Walter, muchísimas gracias, por supuesto, como siempre, y bueno, muchas felicidades en el próximo año, tanto para vos como para tu familia y toda la familia de Catalpa.
Bueno, muchísimas gracias, lo mismo para ustedes, para todos los productores agropecuarios, para todos los argentinos, y bueno, ojalá el futuro sea normal y el gobierno o los gobiernos que tengamos sean solamente razonables, racionales, con eso es suficiente, que no piensen solamente en ellos, sino que piensen en los argentinos.